Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Ya ha terminado la WWDC y, por desgracia, no tengo tiempo para poder hacer el mega análisis, por lo que este mega análisis tendrá que esperar o, más bien, habrá distintos pequeños resúmenes en distintos episodios como este de Apple Coding Daily o como otros que habrá más adelante en Apple Coding en formato quincenal, en lo que es los podcasts más largos. Principalmente porque ahora mismo, pues como digo, no tengo tiempo para poder hacerlo, estoy a tope de trabajo y a duras penas puedo ver algunos vídeos, leer alguna documentación, etc. Pero lo que sí tengo muy claro, y esto es algo que me ha sorprendido este año, es que, bueno, si tú preguntas a cualquiera sobre las impresiones de la WWDC, te dirá, pues que bueno, que vale, más o menos, pues alguna cosita aquí en iOS 17, que si los widgets que se pulsan, que si algún cambio por aquí bonito, que si no sé cuántas, que si tal, pero todo cambios de muy bajo perfil, cambios como una actualización. Al final la gente se le ha pasado el hype muy pronto y obviamente toda la opinión ha quedado completamente eclipsada con las Apple Vision Pro. Pero independientemente, las novedades de iOS 17, el resto de sistemas, han quedado bastante ocultas porque en realidad es una actualización de bajo perfil, por lo que podríamos pensar que en realidad esta WWDC, aparte de las Apple Vision Pro, pues ha sido de muy bajo perfil. Bien, pues lamento comunicarles que esto no es así. Desde el punto de vista de los desarrolladores, esta WWDC es una de las navidades más emocionantes e increíbles que ha dado Apple en mucho tiempo. Vamos a ver por qué. Pero antes de desgranar la WWDC, no podemos olvidar a nuestro colaborador habitual, que en este caso vuelve a ser BP, porque vuelven las temperaturas agradables para salir los fines de semana con el coche y, por lo tanto, aumentan las paradas para repostar. Y te aconsejo que siempre planifiques esto, porque hacerlo en las estaciones de servicio BP para repostar, por supuesto, con BP Ultimate con tecnología Active, te va a traer algo muy bueno, pues para tu bolsillo, ya que te puedes ahorrar hasta 8 céntimos por litro usando tu tarjeta Mi BP si estás en Península o Baleares, o Plan Dino BP si estás en Canarias. Siempre que pares en estaciones BP tendrás 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además podrás obtener hasta 5 más de ahorro cuando repuestes BP Ultimate con tecnología Active. Por lo tanto, no solo es bueno para tu bolsillo, es que también es bueno para la salud de tu motor. Descubre toda la información en mibp.es o en plandinobp.es y ahí tendrás todas las condiciones y no olvides que esta promoción termina el 30 de junio. Muchas gracias a BP por colaborar con Apple Coding Daily. Si le preguntas a cualquier desarrollador del mundo mundial en entornos Apple y le dices, cierra los ojos y piensa un deseo, ¿qué te gustaría que cambiara? El 99,9% te diría, Core Data, porque es un infierno y porque está pecando. A ver, yo he llegado a cogerle cariño a Core Data, las cosas como son, pero hay que reconocer que es excesivamente arcaico, es excesivamente poco usable, es decir, poco intuitivo, es muy... No soy capaz de definirlo realmente. Vale, entonces, resulta que este año Apple nos ha regalado, por fin, aquello de lo que hemos hablado muchísimo tiempo, que iba a llegar y además ha llegado con el mismo nombre que habíamos vaticinado, con Swift Data. ¿Qué es Swift Data? Pues Swift Data es la forma de poder crear de una manera cercana a Swift, las bases de datos, lo que es la persistencia de nuestros datos. Pero está hecho de una manera tan bien hecha que permite cosas bastante impresionantes. Básicamente porque reduce la fricción de trabajar con un modelo de datos persistido prácticamente a casi nada. También depende un poco de para qué vayamos a usarlo. Es cierto que si trabajamos con SwiftUI, las cosas se facilitan bastante y las configuraciones son muy sencillas. Pero, bueno, pues al final, si lo sacamos fuera, intentamos hacer procesos fuera de SwiftUI, como por ejemplo una precarga de datos o una carga de una API a datos del modelo, etcétera, ahí ya la cosa se vuelve un poquito más Core Data, ¿vale? Con una nomenclatura un poquito más Swift, con unos predicados que se hacen ahora a través de macros y por lo tanto ponemos hash predicate y ponemos un closer de tipo filter en vez de tener que definir un NS predicate como hacíamos en su momento. Y luego, lo realmente sencillo es que yo creo una final class normal y corriente con todas las propiedades que yo necesito y con su inicializador, y basta ponerle arriba arroba model para que se convierta en un modelo persistido con Swift Data. Ya está, no hay que hacer más. A partir de ahí, lo único que necesito es trabajar directamente. Si estoy trabajando con SwiftUI, un arroba query al que podemos darle un keypath para ordenación me va a permitir elegir lo que sería el campo por el que quiero ordenar y luego obtener la consulta en sí. Consulta que obviamente podemos filtrar cambiando los predicados y que también podemos utilizar pues, para obtener datos que además son reactivos y la propia interfaz reacciona sin ningún problema. Lo único que tenemos que hacer de diferente es que cuando vayamos a poner un nuevo elemento dentro de lo que es ese modelo, tenemos que recuperar el contexto del contenedor y hacer una inserción en el mismo, el model container, y hacer una inserción de ese elemento dentro de este model container que debe tener todas las final class de tipo arroba model que quiero que formen parte de mi contenedor. La verdad que es súper sencillo, súper simple, muy intuitivo. Las propias tablas incluyen elementos como atributos para que puedan ser valores únicos, atributos para las relaciones de 1 a n, de n a n, etc. Y por supuesto, y una cosa que es maravillosa, es que podemos directamente cualquier columna cifrarla. Sí, señores, por fin podemos definir un atributo para que se pueda cifrar una columna y no se grabe con los datos al aire directamente, es decir, los datos tal cual se graben en esa columna, y que el cifrado sea totalmente transparente para nosotros, que yo grabe el valor en la aplicación, lo voy a tener en abierto, pero cuando vaya a la base de datos va a estar completamente cifrado. Y lo único que tengo que hacer es poner un atributo de encrypt y listo, y ya está. Por lo tanto, la verdad que es un cambio muy, muy, muy interesante. El otro gran cambio es la llegada del modelo de observación. Porque sí, señores, Combine pasa a mejor vida. Apple se deshace de Combine. Sí, sí, lo han oído bien. Apple se deshace de Combine como herramienta, como librería que da estructura a Swift UI y lo sustituye por la nueva la nueva anotación @observable. @observable es una nueva manera de poder gestionar todo el ciclo de vida de SwiftUI. Se lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla, o bueno, voy a intentar que sea lo más sencilla posible. Hasta ahora nosotros teníamos varias arrobas que podíamos utilizar para la arquitectura de SwiftUI si trabajamos en nativo, que es como hay que hacerlo, nada de TCAs ni cosas raras de estas que se inventa el ser humano en momentos en los que abusa del cristalico azul que está muy rico, ¿vale? No, esas cosas no las queremos aquí en Apercoding. En fin, pues en ese sentido lo que tendríamos es que ahora mismo, trabajando en nativo, sabemos que tenemos que hacer una final class conformada con observable object, que lo que hace es propagar hacia las vistas de SwiftUI desde dos tipos de constructores, arroba ObservedObject o arroba StateObject. El ObservedObject tiene un ciclo de vida igual al de la vista, por lo que si la vista se refresca en un elemento externo a la propia vista y el ObservedObject también se reinstancia, y el StateObject permanece con la instancia retenida, aunque el StateObject lo mejor es usarlo como otro de los elementos que también podemos usar, que es desde el comienzo de la aplicación poner un StateObject y propagarlo a través de un EnvironmentObject, lo que nos crea un arroba EnvironmentObject, que es lo que yo propago desde el comienzo de la aplicación hacia lo que es el resto de la aplicación, para desde ese EnvironmentObject propagar un solo cambio de un solo singleton a toda la aplicación. Perfecto. Por lo tanto, si a eso le unimos los arroba state que podemos tener como valores de estado dentro de cada vista, más los arroba bindings, que son las referencias directas de los valores del arroba state como objetos por referencia para pasarlos a otras vistas hijas, pues tendríamos varias arrobas, arroba state, arroba binding, arroba ObservedObject, arroba stateObject, arroba environmentObject y, por supuesto, el protocolo de ObservableObject. Y no podemos olvidar que los ObservableObjects, para poder tener propiedades que se propaguen hacia la vista, tenían que usar arroba published, ¿vale? Un montón de arrobas, ¿vale? Bien, ¿cómo ha quedado la cosa ahora mismo? La cosa ha quedado de la siguiente forma. Ahora tenemos solo tres elementos a usar. Arroba state, arroba bindable y arroba environment. Se acabó. ¿Por qué? Pues porque todo va a depender de dos elementos clave. Uno de ellos es SwiftData, el arroba model. Los arroba models de SwiftData se propagan directamente por todo SwiftUI y actualizan las vistas de manera automática. No tengo que hacer absolutamente nada. Cambio un valor en una constante que yo he recuperado de una instancia de un arroba model, y en cuanto cambie el valor, todas las vistas se van a refrescar solas y no tengo que propagar nada. Es más, el arroba model nos va a permitir hacer una cosa bastante chula, que es el uso del arroba bindable. ¿Recuerdan que cuando yo hacía un observable object que se instanciaba en un observed object o en un state object, podía hacer un dólar de la instancia del observable object y eso me permitía acceder a los bindings de todas las propiedades arroba published? Pues ahora el arroba bindable va a hacer lo mismo con los models, por lo que ustedes podrán tener un formulario de campos de texto y poner como bindings de esos campos de texto directamente las propiedades del modelo para que se actualice directamente desde el propio formulario. Si quieren, es posible hacerlo. Solamente hay que hacer un arroba bindable de lo que es cualquier instancia de tipo arroba model, las cuales podemos inyectarlas incluso dentro de un LED. No importa, van a seguir siendo reaccionadas en las vistas. Maravilloso. Pero no solo eso, el arroba observable es lo que sustituye al observable object, por lo que el observable object desaparece y a su vez desaparecen todos los arroba published. Si yo genero una final class, lo que sea, y le pongo encima arroba observable, automáticamente todas las propiedades que hay en esa clase se convierten en published, sin tener que poner que son published, sino que simplemente ya son propiedades que se propagan y actualizan cuando cambian en la vista que esté puesta o asociada. Nada más. ¿Qué hay que hacer para que este arroba observable se pueda utilizar directamente dentro de una vista? Pues ponerlo dentro de un state. Ya está. Pones la instancia de este observable en un state y listo. Ya está, nada más. Es con las pruebas que yo he realizado, ¿de acuerdo? Y luego, una vez ya tienes eso, pues si quieres el binding, pues ya sabes lo que toca a través del state, seguimos teniendo el arroba binding para poder enviarlo. Y ya está, no hay que hacer más. Es así de simple. La única pega, entre comillas, es que los arroba observables tenemos por ahora, no sé si esto lo corregirán en el futuro, tenemos que inicializarlos en la propia declaración. No me sirve poner un init de la propia clase, sino que, como se hacía con los arroba state, hay que inicializarlos. Recordemos que un arroba state no se puede dejar sin inicializar, porque entonces o bien te lo pide el inicializador del strut, o bien o tienes que ponerlo opcional, ¿vale? Porque tienes que inicializarlo en la declaración o inyectarlo. Pues en este caso, en un arroba observable ahora mismo ni siquiera a través de la inyección funciona. Solo funciona si lo inicializamos en la propia declaración. Pero bueno, tampoco es una cosa y no sé si es algo que Apple corregirá. Pero desde luego lo que ha sucedido es que se ha reducido en muchísimos puntos la dificultad que tenía de manera intrínseca la arquitectura nativa de SwiftUI basada en todos esos elementos y sobre todo la gran y enorme confusión de los arroba ObservedObject y arroba StateObject que uno no sabía muy bien cuándo tenía que usar unos y otros. Que es, el ObservedObject se usa cuando no vas a pasar el contexto a ningún otro sitio, te vas a quedar en la vista donde estás, ni tienes otros view models en esa misma vista, y el state pues lo tienes que usar cuando tienes más elementos ahí, ¿vale? Entonces, de esa manera, perfecto. Y luego lo último es que yo simplemente genero un arroba state en el comienzo de la aplicación o donde me dé la gana y a través de un environment se lo paso a todas las vistas hijas que lo recuperan como un arroba environment, de forma que así ya no tengo que usar el environment object y, pues bueno, también es un poco más sencillo a ese respecto. Solamente con estos dos cambios que ha hecho Apple, ya tenemos un cambio absolutamente maravilloso y estupendo. Pero a todo eso hay que añadir los widgets accionables, que soportan tanto toggles como botones, de forma que un widget puede cambiar la información de manera directa y además ahora los widgets ya no necesitan tener un intent aparte en un target aparte solo para configurar ese intent para poder ser editables, ¿vale? Se han facilitado muchísimo y se han metido animaciones dentro de las actualizaciones de los datos, tanto en las actividades en vivo como en los propios widgets. Los widgets ahora tienen un protagonismo absoluto, están dentro del Apple Watch, están en el escritorio del Mac, el Mac OS Sonoma, están en la pantalla de bloqueo del iPad. Por lo tanto, los widgets se convierten en un elemento esencial que nos va a permitir una interacción básica, no es una mini aplicación, pero sí poder tocar botones que hagan cosas o poder tocar toggles que también hagan cosas. Marcar tareas como hechas, tocar un botón que haga una consulta de algún dato y cuando hay una actualización de ese dato en tiempo real, se puede animar ese cambio de ese dato sin ningún tipo de problema. También se han hecho varios cambios en Xcode, se han creado formas a partir de las cuales cuando yo tengo imágenes o tengo colores creados en el catálogo de assets, se generan variables estáticas en tiempo real que nos permiten acceder a las imágenes, por lo que si yo pongo una imagen en el catálogo de assets que se llama mi imagen, pues me genera de manera automática un punto mi imagen, por lo que yo simplemente pongo image paréntesis punto mi imagen y ya está. Y no me tengo que acordar del nombre porque ya no hay que pasar una cadena. Y con los colores igual, también paso mi color, ¿vale? Como el detergente y directamente lo cogería, ¿vale? Por lo tanto, son pequeñas grandes mejoras que han tenido. Las previews, por ejemplo, de SwiftUI, que ahora son un poco más engorrosas, pues ahora son súper simples a través de las macros y también funcionan las previews con UIKit. Podemos usar el hash preview, que es la nueva forma de crear previews, directamente con UIKit y poder poner nuestro view controller directamente en la zona de preview de SwiftUI y ver cómo se instancia en cómo se va actualizando en tiempo real según estemos trabajando. En resumen, hay mogollón de cambios en, yo qué sé, Machine Learning, hay en salud, en Apple Pay, en mejoras en la parte de compras integradas, etcétera, porque tenemos ahora una versión de SwiftUI nativa que mejora y hace aún más fácil todo el tema de las suscripciones, las compras integradas, etcétera. En fin, una auténtica locura. Nuevos controles mucho más interesantes en SwiftUI, capacidad de hacer animaciones en los scrolls, capacidad de controlar la posición de los scrolls en tiempo real de verdad, no como hasta ahora. En fin, me emociono solo de comentarlo, ¿vale? O sea, son un montón de opciones que están dando en cientos, ¿vale? Son prácticamente más de 170 vídeos los que hay de todas estas novedades, sin contar, aparte de esos 170 vídeos, los 40 y tantos que hay sobre Vision OS. Que si entramos a hablar de las opciones de desarrollo que tiene Vision OS y de cómo integra Swift UI y de cómo lo convierte, de, bueno, es de flipar. O sea, el trabajo que hay detrás por parte de Apple es absolutamente de quitarse el sombrero, de hacerles 10 reverencias y de decirles gracias, por favor, gracias por facilitarnos la vida a estos niveles. Así que, en un resumen muy rápido de lo más destacado, porque si me pongo a resumirlo todo y a comentarlo todo, nos dan las uvas o nos da la próxima WWDC, tenemos tantos cambios, tantas novedades y tantas cosas de las de por fin gracias Apple, por fin gracias Apple. Esas pequeñas cositas, desde la más mínima a la más importante, que cambian completamente la experiencia de desarrollo y, sobre todo, la hacen aún más sencilla. Todo lo que los usuarios no han recibido este año con una actualización de perfil muy bajo, lo han recibido los desarrolladores poniendo al día todas sus herramientas y incluyendo increíbles novedades como, por ejemplo, las macros de Swift, que son las responsables de gran parte de estos cambios que os hemos comentado. Macros que, a grandes rasgos, lo que hacen es transformar, crear como una especie de estado intermedio entre el código que yo escribo y el código compilado. Una macro es como algo que se pone en medio del código que yo escribo y el código que se compila para transformar mi código escrito en una versión ampliada del código que he escrito que permite crear macros que permiten realizar tareas que normalmente serían más complejas y transformarlas de una manera más sencilla. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto, la macro de los predicados #predicate convierte en un NSPredicate de Objective-C, el clásico de toda la vida de Jobs, se convierte desde un closure, de un filter, de una condición, ¿vale? Pues es algo que es maravilloso. Y como eso, el arroba observable también funciona con macros y muchísimos de los grandes cambios que hay ahora mismo también funcionan con macros. Por lo tanto, pues es, como digo, una forma de hacer el código más legible, más cómodo, más fácil de realizar, y estas macros, antes de la compilación, convierten el código bonito en ese código de un mega syntactic sugar, lo convierten en el código real, que es más feo y más engorroso, y eso es lo que se compila finalmente. Por lo tanto, yo me libro de tener que hacer ese código engorroso y obtengo un montón de ventajas que estoy seguro que muchas librerías que salgan a partir de este año van a aprovechar también. Así que, bueno, pues esto es un pequeño resumen de algunas de las cosas más interesantes, partiendo de la base de que me queda mucho por ver, porque no he visto casi nada, porque, como digo, pero he podido por lo menos hacer pequeños proyectos, pruebas, hacer un proyecto completo con Swift Data que graba los datos y que funcione, que actualice, que hace todo, etcétera. Y madre mía, el año que viene va a haber que cambiar todo el Bootcamp y el Swift Developer Program, porque la cosa ha cambiado para bien, ha cambiado para ser mucho más simple y mucho más fácil de controlar. Así que, poco más. Y poco más. Al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que la gente se olvida de que la WWDC, las siglas, significan Worldwide Developer Conference, ¿vale? No significa Worldwide de consumers, no lo sé, algo así, ¿vale? Es decir, es la Conferencia Mundial de Desarrolladores, que dura 5 días, no solo la presentación de las 7 de la tarde, y que este año, y la verdad que hay que agradecerlo, sí empezó en State of the Union, porque el año pasado el State of the Union fue una cosa un poco rara, pero este año sí ha merecido y sí ha estado muy, muy bien, créanme. Por lo tanto, bueno, pues al final tenemos eso, que la WWDC empezó el lunes 5 de junio a las 10:30 hora española, que fue cuando empezó el Platform State of the Union. La presentación, pues bueno, la presentación estuvo muy guay, sobre todo la última parte, la anterior, toda la parte de hora y media para vendernos que han quitado el Hey a Siri, pues en fin, pues no, en fin, pues eso, podían haber puesto solo la presentación de Apple Vision y ya está. Pero vamos, ese es el tema, ¿ok? Pero desde luego, insisto, perfil bajo en iOS 17 el resto de sistemas, salvo WatchOS, que sí tiene un cambio más importante, pero lo realmente importante son todos los cambios que han hecho a nivel de desarrollo. Ahí es donde está la chicha y ahí es donde hay que decir una y mil veces gracias a Apple por un muy buen trabajo. Ya saben, si les ha gustado, compartan en redes sociales, por favor, menciónenos como @jcfmonoz y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.
Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.